Plato a Plato, en Onda Madrid, con Begoña Tormo.
Madrid tiene mucho que ofrecer, su gente, su historia, sus calles y rincones, pero también su gastronomía. Cada receta cuenta algo de nosotros, porque mucho de lo que somos está en lo que comemos. Por eso te invitamos a descubrir Madrid de otra manera, con nuestros platos. Su origen, sus curiosidades y, por supuesto, su receta. Madrid, plato a plato.
Se acercan, mujer, tiempos de maleza, que ya no hay cerezas en esta habitación.
Hoy creo que la música no me va a dar muchas pistas sobre el plato del que vamos a hablar.
Que sí, Luis, hombre, no te rindas tan rápido. ¿No conoces esta canción de Loquillo?
Me suena, pero no es de las más conocidas.
Es verdad, pero bueno, mira, se titula De tripas corazón. Y como eres muy listo, estoy segura ya que con esta pista vas a adivinar cuál es el menú de hoy.
Tal vez los callos.
Exactamente, porque los callos, en definitiva, son eso, tripas. Y pocos platos tan genuinamente castizos como los callos.
A pesar de que generen filias y fobias.
Bueno, suele pasar con la casquería, pero también pues es cierto que si has crecido comiendo un plato te parece de lo más natural y Madrid se ha alimentado de callos desde antiguo.
Y vaya si son antiguos. Creo que la primera referencia que podemos encontrar sobre los callos en la literatura gastronómica es en Arte Cisoria de Enrique de Aragón, marqués de Villena, publicado en 1423.
La primera, pero desde luego no la única. 176 años después, en 1599, Mateo Alemán citaba ya los callos en su obra Guzmán de Alfarache, diciendo que era un revoltillo hecho de las tripas con algo de los callos del vientre.
Y seguimos con referencias bibliográficas. El cocinero Domingo Hernández de Macera, que ofició en el Colegio Mayor de Oviedo, en Salamanca, y que publicó en 1605 el libro del arte de cocina. Los incluyó en su recetario como manjar blanco de callos de vaca. Y, por cierto, dice que este plato se hace a falta de gallina en día de sábado.
Pues como hablemos de todos los recetarios en los que aparecen los callos, nos vamos a quedar sin programa.
Desde luego.
Porque están prácticamente en todos. Y en varias versiones, incluyendo la cocina completa, de María Mestaller de Chagüe, ya sabes, la marquesa de Parabere, o el practicón del que tanto hablamos, de Ángel Muro.
Muro, por cierto, recomienda comerlos muy calientes y bebiendo mucho vino blanco. Y añadía, se chupa uno los dedos, no se pueden comer sino abrasando.
Bueno, pues la condesa de Pardo Bazán, amiga también de Ángel Muro, hablaba en sus recetarios de callos presentables y a la madrileña.
Y más referencias a Benito Pérez Galdós le sentaba a cuerno el afrancesamiento de las denominaciones de las recetas y que las trips a la mode de Caen fueran en realidad callos a la madrileña.
O sea, que está más que documentado que los callos son un plato con mucha solera, mucha tradición y sobre todo que han gustado y gustan a muchísima gente.
Y menos mal, porque de no ser así seguro que habrían acabado desapareciendo, especialmente por lo laborioso de su preparación y limpieza. Por cierto, podríamos hablar un poco de los ingredientes, porque está claro que son tripas de vaca, pero ¿qué parte?
Muy buena pregunta, Luis, porque todo el mundo se imagina por dónde viene, pero no lo tiene claro. Ya sabes que el estómago de la vaca, como rumiante que es, está dividido en cuatro partes. Bueno, pues cada una de ellas tiene una característica diferente y concreta, pero no todas se usan para preparar los callos.
A ver si me acuerdo de esas partes. Rumen, retículo, omaso y abomaso.
Sobresaliente. Venga, pues vamos con cada una de esas cavidades o partes del estómago.
Pues empezamos por el rumen.
Perfecto. Es la cavidad más grande y también recibe el nombre de panza o toalla. Seguro que con ese último nombre ya puedes imaginarte cómo son los callos que salen de esa zona.
Sí, seguro que son esos más lisos que parecen, como dices, hechos pues del tejido de algodón de las toallas.
Eso es. El nombre de la segunda cavidad del estómago es también bastante gráfico porque además de retículo, también es conocido como bonete, redecilla o panal.
No me digas más. Son los callos que recuerdan a un panal de abejas.
Otra vez aciertas. Es la parte preferida de muchos fans de los callos. A mí me encantan porque son carnosos, suavecitos y además aportan vistosidad al plato por su característico dibujo.
¿Y qué pasa con el omaso y el abomaso?
Pues que no se suelen utilizar porque su sabor es mucho más fuerte e intenso. Por cierto, para los de mi quinta, el omaso es lo que nosotros estudiábamos como el libro y el abomaso lo que conocíamos como cuajar.
Pues ya tenemos el principal ingrediente, los callos, pero supongo que hay más.
Hombre, claro, porque hay otras dos partes de la vaca que suelen estar presentes en mayor o menor medida en este plato, la pata y el morro.
que algún purista dirá que no son imprescindibles, pero casi todo el mundo los añade porque le aportan melosidad por la gelatina, sabor y distintas texturas.
Bueno, Juan Sampelayo, cronista de Madrid, daba incluso las proporciones. Decía, por cada 2 kilos de callos, el guiso debe tener 1 de manos de ternera y 1/2 de morro de vaca.
Aunque hay polémica porque Carlos Pascual, en su Guía Gastronómica de España de 1977, explicaba que los auténticos callos madrileños llevan solo eso, los callos, con el añadido de tomate, cebolla, laurel y tomillo. Aunque admite Carlos Pascual que si son especiales o ilustrados, como se les llama, se les añade morcilla, chorizo y pedacitos de jamón.
Mira, a mí personalmente me encanta el morro y me gusta que esté en el plato en el mismo porcentaje casi que los propios callos.
Pues, por cierto, no hemos hablado aún de la limpieza de los callos, una tarea evidentemente imprescindible, pero que puede resultar complicada y hasta tediosa.
Hay que abrir el grifo. Pero mira, por eso hay tanta gente que prefiere comer los callos en restaurante y no liarse en casa, pero animar a los cocinillas hay que decir que cuando ya lo compramos, los callos en la casería vienen bastante limpios. Por supuesto, ni punto de comparación, eso decía mi abuela, con lo que se vendía hace años.
Sí, porque los que encontramos ahora suelen haber pasado por un proceso previo de limpieza y blanqueado con sosa. Aún así sigue siendo indispensable lavarlos porque no hay que olvidar que se trata del estómago del animal.
En estos casos lo habitual es, después de quitar las partes de grasa y las telillas que puedan tener, dejarlos sumergidos en agua fría con sal y vinagre durante unas horas y luego ya aclararlos bajo el grifo hasta que estén completamente limpios.
¿Y eso antes o después de cortarlos?
Ay, tienes razón, que no lo hemos dicho. Pues mira, lo normal, cortarlos antes para que el trabajo de limpiarlos sea un poquito más fácil.
Y a ver, Begoña, ¿cuál es el tamaño ideal para cortarlos?
Pues van gustos. Hay quien prefiere trozos más grandes, hay quien opta por más pequeños, pero en cualquier caso tienen que ser de bocado, porque ya sabes, normalmente no se utiliza el cuchillo para comerlos. Recuerda que es un plato de tasca.
Recuerdo. Y al cortarlos hay que tener en cuenta que menguarán en la cocción, así que siempre hay que hacer los trozos un poco más grandes de como queremos que sean en el plato terminado.
Ay, Luis, no hemos hablado de otro ingrediente imprescindible, o mejor dicho, otros ingredientes en plural, porque ¿qué sería de unos callos sin su chorizo,
hombre,
su morcilla, hombre, su jamón?
Hombre, hombre. ¿Es cierto? ¿Y qué tipo de embutidos es recomendable usar?
Pues mira, la gente normalmente la morcilla usa de estas que van un poquito oreadas para que no se deshagan en la cocción, y en cuanto al chorizo va en gustos, pero los ahumados y un poco picantitos dan un gusto único a los callos.
Has dicho picante. ¿Es imprescindible que los callos piquen? Porque hay mucha gente que no tolera el picante.
Aquí volvemos a entrar en el peliagudo terreno de los gustos personales, pero si me preguntas, yo te diría que sí, que los auténticos callos tienen que ser un poquito, vamos a decir, alegres.
No sé si tan alegres como eso, pero bueno. Y por supuesto deben servirse siempre muy calientes. La verdad es que después de repasar los principales ingredientes, uno se pregunta a quién se le ocurriría primero hacer esta receta.
Hombre, está claro que se trataba de un plato que surgió entre las clases más bajas, que no podían permitirse los cortes nobles de la vaca, pero sí los despojos.
Y por eso mismo se convirtió en un plato muy habitual en las tabernas populares de Madrid.
Es cierto, pero como ha pasado con otros platos humildes surgidos más de la necesidad que de otra cosa, los callos acabaron conquistando el paladar de las clases adineradas y pasaron de esas tabernas humildes que mencionabas, Luis, a los restaurantes que frecuentaba la clase burguesa.
Efectivamente, y el ejemplo más claro es Lardi, el icónico restaurante de Madrid, que además de por sus platos de caza o por los de influencia francesa, se hizo famoso por sus contundentes callos.
Pues estás hablando de Lardi, Luis, y yo creo que es momento de hablar precisamente con Daniel Marugán Novo, uno de los propietarios, que además, bueno, conoce perfectamente toda la historia de este emblemático restaurante de Madrid. Daniel, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, la verdad es que hablar de Lardi es hablar de un icono, ¿no?, de Madrid.
Sí, es uno de los restaurantes clásicos y ya tenemos, bueno, estamos a punto ya de cumplir 182 años ya.
Madre mía, caramba. O sea, 182 años, qué barbaridad. Y digo yo que habréis hablado de los callos de Lardi porque son famosos, yo iba a decir en Madrid y en España y fuera de España también. ¿Cuántas veces te habrá tocado hablar de los callos?
Pues muchas, igual casi que del cocido. Ya sabes que son los dos platos típicos de Lardi.
Emblemáticos.
Emblemáticos, muy madrileños los dos, muy de origen muy humilde. Mm. Y bueno, y nosotros sabemos que el origen de los callos, tanto del cocido como de los callos en Lardi, fue como hace 100 años, que fue Agustín Lardi, el hijo del fundador, el que los introdujo en el restaurante. Uh-huh. El restaurante era, no sabes, Lardi era un restaurante francés en el siglo XIX, completamente francés, con su carta en francés, con todos los platos franceses. Uh-huh. Y fue ya el hijo, don Agustín, el pintor, el que incorporó los callos y el que incorporó también el cocido aquí en el restaurante, y que tuvo tanto éxito, que gracias tanto al cocido como a los callos, aquí seguimos dando guerra.
Y lo que os rondaré, Morena, ¿eh?
Seguro. Sí,
tengo también una anécdota muy bonita que me gustaría también contaros, de aquellos inicios de los callos que tenían tanta fama, que le gustaron tanto a la gente. Y es que tenemos una anécdota muy bonita con don Agustín Lardi, que pues había una taberna también que hacía los callos muy ricos. Uh-huh. Y entonces había un pique entre los callos de Lardi, que se servían en bandejas de plata, y los callos de la taberna esta, que no me acuerdo.
De la taberna que había en la calle del Pozo.
Pues sí, efectivamente, solo que no sé cómo, si se llamaba también del Pozo, no me sé el nombre.
Bueno, en todo caso ya desaparecida, ¿no?
Ya desaparecida, pero dicen que los callos eran también espectaculares. Y bueno, ahí estaba ahí el pique, y al final un día pues hicieron un pequeño concurso con un jurado así muy particular. Pues hicieron un concurso a ver qué callos están más buenos y no sé qué. Entonces hicieron ahí con un pequeño jurado, pues pusieron unos callos de Lardi y unos callos de la taberna esta. Y entonces la anécdota está en que el don Agustín lo único que hizo fue cambiar los callos de la taberna, los puso en la bandeja de plata. Mm. y los otros callos los puso en un plato de barro, ¿no? Uh-huh. Donde estaban. El único que hizo fue cambiar ese. Y al
el
final,
envase.
El envase. Sí. Y entonces, bueno, estuvieron probándole, les gustó mucho los dos callos, pero dicen que los mejores eran los de el envase de barro.
Uh-huh. El truco de don Agustín, ¿no?
Sí, sí, sí. Porque sabía que a lo mejor eso influía también a la hora de tomar la decisión.
Pero tuvo la elegancia de pagar la apuesta.
Sí, 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 sí.
Tuvo la elegancia, o sea que sí, sí. La verdad es que merece la pena esa anécdota.
Esas cosas que quedan ahí.
Daniel, pues venga, sí. Nos interesa mucho saber cuál es la receta de los callos de Lardi.
Bueno, pues estaba aquí preguntándole al cocinero para refrescar un poco la memoria. Uh-huh. Y bueno, me ha dicho que desde que empiezan a hacer los callos hasta que los acaban, o sea, que empiezan a limpiarlos y eso, sí. El proceso son 3 días y medio.
Madre mía.
Y digo, no me diga. Dice, claro, tenemos pues lavarlos muy bien, que tienen que estar mucho tiempo lavando, luego empezamos con el tema de las cocciones, pero al final lo que es cocción son 3 horas y media, pero lo que es preparar los callos, que no sé qué, pues sí. casi tres días.
¿Y algún secreto que nos puedas confesar?
Pues mira, me ha dicho que pues que es muy importante el fondo que hacen, por un fondo de cebolla y puerros. Uh-huh. Y luego, por supuesto, muy buen género. Aquí en Lardi usamos morro, callos, la mantequilla de callos.
Y pata, supongo.
Y pata, sí, un poquito de pata también, sí. Y luego, por supuesto, también le echamos un chorizo muy rico, que es asturiano, y morcilla. Uh-huh. De la Oye, nuestra. También es muy importante el pimentón. El pimentón, yo creo que está parte del secreto, está en el pimentón.
Uh-huh. Oye, ¿y deben de picar un poco?
Bueno, hay gente que le gusta más picante, es verdad que nosotros no los hacemos picantes porque hay gente que le gusta menos picante. Y entonces los hacemos sin picante, y es verdad que le añadimos un poco de cayena o algo así para la gente que los quiere más picante, pero eso es más añadido.
Pues Daniel Marugán, ha sido un placer como siempre charlar pues, contigo, y que nos cuentes esa historia de Lardi, que en el fondo es la historia de Madrid. Un abrazo.
Muchas gracias.
Un abrazo, Daniel. Gracias.
Muchas gracias a todos por acordaros. Gracias.
Pues ya que hemos hablado de Isabel II, o al menos del Salón Blanco de Lardi, que la reina solía frecuentar, te diré, Begoña, que a ella le encantaban los callos.
Sí, yo también lo había leído. Y que en su receta preferida, fíjate, los callos llevaban, entre otras cosas, un picadillo de almendras o avellanas y alcarabea, que es una especie parecida al comino.
Es que los callos admiten muchas variantes. Entre las nacionales destacan los callos a la gallega, con garbanzos, o el menudo andaluz, que además de las legumbres suele llevar hierbabuena, o el cabipota catalán.
Y fuera de nuestras fronteras, en Francia, concretamente en Normandía, están los mencionados antes callos a la moda, sí, de Caen, que llevan calvados.
También se comen en muchos países sudamericanos, en donde el plato se denomina mondongo. Algunas recetas nos llaman mucho la atención por llevar cosas tan extrañas para nosotros como aceitunas o alcaparras.
Y en Italia, la tripa a la romana o callos, sí, a la romana se terminan como si fueran pasta, con queso pecorino rallado.
Bueno, pues vamos a dejarnos de recetas de otros lugares y centrémonos en los callos a la madrileña y en los lugares en donde se comen los mejores en nuestra región.
Pues mira, hoy va a estar complicada la cosa porque hay tantos sitios en donde los preparan de maravilla que va a ser imposible mencionarlos todos.
Bueno, no estarán todos los que son, pero sí serán todos los que están.
Vamos con ello. Yo voy a empezar, si me permites, por los que para muchos son, yo he hecho un sondeo entre mis amigos y varitas, los mejores de Madrid, los del Fogón de Trifón en la calle Ayala 144. Jorge Trifón ha recibido además un montón de premios por ellos y siempre los tiene en carta.
Otros muy famosos en la capital son los que hace Juanjo López Bedmar en la Tasquita de Enfrente, porque no utiliza callos blanqueados con sosa, sino los llamados callos negros. Llevan pimiento choricero y pimentón. Tarda unas 7 horas en prepararlos, más un par de días de reposo, pero el resultado merece sin duda la pena. Por si alguien quiere comprobarlo por sí mismo, le recordamos la dirección, calle de la Ballesta, número 6.
No podemos olvidar los callos de la taberna de San Mamés. El desaparecido chef y escritor francés Anthony Bourdain decía que eran los mejores de Madrid y desde luego están espectaculares. La taberna, abierta desde 1913, está en el número 88 de la calle Bravo Murillo, a la altura de Maudes.
Tampoco podemos obviar los callos que prepara Antonio Cosmen en la Cruz Blanca de Vallecas, en la calle Carlos Martín Álvarez 58. No faltan nunca en la carta porque son una de sus especialidades.
Y si hablamos de casquería, tenemos que hacer parada en la Tasquería con una estrella Michelin. Javi Estevez elabora unos 45 kilos de callos a la semana. Chorizo, morcilla ibérico, tomate, pimentón y 7 especias distintas. Está en la calle Duque de Sesto 48.
Otro local muy conocido para comer platos típicos de Madrid es Casa Ricardo, en la calle Fernando el Católico 31. Desde 1935 mantienen una clientela muy fiel gracias, entre otras cosas, a sus estupendos callos.
Y fuera de Madrid, imprescindible los del maestro Julio Reollo en el Mesón de Doña Filo, en Colmenar del Arroyo. Callos ibéricos que siempre se pueden probar en alguno de sus menús de degustación.
¿Cuántas opciones estamos dando? Y no hemos terminado. Podríamos mencionar también los de Taberna y Media en Lope de Rueda 30, los de Vinoteca García de la Navarra en Montalbán 3 o los de Media Ración, que pueden pedirse con patatas fritas y huevos en Beneficencia 15.
Y los de Casa Salvador en Barbieri 15 o los de Casa Pedro en Nuestra Señora de Valverde 119. La verdad es que podríamos mencionar tantos que no acabaríamos en todo el día, porque afortunadamente los callos no están en peligro de extinción en Madrid.
De hecho, cada mes de noviembre, a excepción de este atípico 2020, noviembre se convierte en el mes de los callos y distintos locales de Madrid ofrecen menús con callos a un precio especial.
Pues mira, con o sin mes de los callos, que cada uno elija su restaurante, taberna, tasca o bar favorito y disfrute de una buena ración de callos, eso sí, en su cazuelita de barro y muy calientes.
Aunque se nos peguen los labios.
Aunque se nos peguen, Luis. Venga. Vamos a por unos callos con Plácido Arribas, que ha estado en el control de realización. Luis Mínguez también en el micrófono. Volvemos otro día.
Tiempos de maleza, que ya no hay cerezas en esta habitación. Cortemos, mujer, vientos y mareas, que un barco en la brea navega sin timón. Gritemos, mujer, hasta que el quebranto resucite el canto de la tripulación. Corren tiempos de vivir al paredón, y habrá que hacer, mujer, y habrá que hacer, mujer, de tripas corazón. De tripas corazón, de tripas corazón. Traguemos, mujer, sapos y culebras, que la
luz celebra su histórico apagón.